nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Prototipos.
Es decir, anticipadamente el Señor les enseñó a los antiguos cómo vendría nuestro Señor, cómo viviría nuestro Señor, el ministerio que tendría y finalmente cómo Él cumpliría la voluntad de Dios, entregándose a la muerte, siendo sacrificado y resucitándose de entre los muertos. Y hermanos, es muy grato, ¿verdad?, estudiar la vida de Daniel. Y como he dicho desde el principio, nuestra intención nunca es gloriarnos en los hombres. Los hombres sin Dios no son nada, son igual como nosotros sin Cristo, ¿verdad? Hombres impotentes, hombres viles, hombres depravados, hombres con muchas, hombres enteramente llenos de corrupción, de pecado, de perversidad. Pero hermano, cuando Dios salva un pueblo para su gloria, sea de entre los gentiles o sea entre los judíos, Dios lo hace un trofeo de gracia. Tenemos ahí en Efesios capítulo 2, dice, para que en los siglos venideros hable de los salvos por la gracia de Dios. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, hermanos, Daniel es uno de los pocos personajes en toda la Biblia que a lo largo, a través de lo largo de su vida, nunca se halló algo negativo de su vida. Un hombre intachable, un hombre noble, un hombre delante de los hombres irreprochable. De hecho, Daniel capítulo 6, nuestro texto para la siguiente lección sobresaliente del libro de Daniel, hallamos, hermanos, este capítulo nos sirve como un prototipo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En forma profética se ve se ven los aspectos diferentes de la vida de nuestro, del Mesías. Y cómo sería él enviado, acusado falsamente, que sería el blanco de un complot malvado, pero finalmente la mala intención sería encaminada por Dios para su propia gloria y para la prosperidad de su siervo. Ahora, guarda en mente lo que les estoy comentando, porque ahorita vamos a leer el texto, hermano, y vamos a ver prácticamente aquí la mayor parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, vivido siglos y siglos, aproximadamente 500 años antes que Cristo naciera, pero un ejemplo del Mesías que había de venir, ¿sí? Entonces, ponga atención, por favor, hermanos. Daniel capítulo 6, vamos a leer el capítulo en su totalidad, y luego vamos a ver, hermanos, la siguiente lección sobresaliente de este libro. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío. Voy a leer, hermanos, capítulo 30, 31 de capítulo 5. Si se acuerdan, ¿verdad?, que Belsasar, el rey de los caldeos, el rey de los babilonios, fue muerto. El reino ya fue, le fue quitado. Y Darío de Media, junto con Ciro, tomaron el reino, siendo Darío, aquí dice, 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¡Qué testimonio, la verdad, hermanos! ¡Qué testimonio! Este hombre no es uno de poca experiencia, de poco tiempo. Si usted pone y hace los cálculos, Daniel aquí tenía aproximadamente 90 años, 70 años del cautiverio y aproximadamente 20 años de edad cuando fue llevado. Estamos hablando de un hombre ya de muchas canas, un hombre de mucha experiencia que había entrado, salido, había vivido entre ellos y siendo extranjero, siendo uno llevado en cautiverio, la gente ya revisaba, checaba, veía su vida, ¿verdad? Pero dice que no hallaron en él tacha alguna, dice. Era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron, dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía os es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos temen y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, hermanos, vamos a orar y luego vamos a ver. Y la lección sobresaliente aquí que sigue, hermano, es de vemos, hermanos, la necesidad de confiar en Dios en lo difícil, porque Dios es el gran libertador. La necesidad de confiar en Dios en lo difícil, porque Dios es el gran libertador. En otras palabras, hermano, no debemos confiar en Dios ya cuando podemos ver el fin del asunto y ver nuestra libertad y ver nuestra salida y ver nuestra prosperidad y ver nuestra justificación, nuestra salvación. No, debemos confiar en Dios en lo difícil, sabiendo que Dios es fiel y Dios nos librará, tal como Daniel fue librado. Entonces, hermano, vamos a ver algo de este capítulo enseguida. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por el privilegio de abrir tu palabra. La verdad, Señor, yo siento que hay mucha enseñanza aquí que todavía no he podido entender. Percibo que hay cosas más allá de mi vista espiritual. Pero pido iluminación, Señor, entendimiento. Y Padre, lo que me has dado, lo que me has enseñado, lo que has confirmado en mi corazón, Señor, Padre, que yo pueda compartírselo con mis hermanos. Yo pido, Señor, que tú, Señor, reciba la honra y la gloria. Padre, que tú renuevas en nuestro corazón, en nuestro alma, la convicción, Señor, de tu grandeza, que tú eres digno de nuestra confianza en los tiempos más difíciles, Señor. Y aún, Señor, que haya una plena confianza para reconocer en todo momento que eres nuestro libertador. Padre, gracias te damos. Padre, que nos concedes bendición por medio de tu palabra impartida. Padre, que haya crecimiento, madurez. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado siempre. Gracias, Padre, y te rogamos en estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermano, lo primero que vemos aquí, vamos a ver, acuérdese, es un cuadro de la vida de Cristo. Número uno, hermano, la exaltación y honra de Daniel y la envidia de sus compañeros. La exaltación y honra de Daniel, la envidia de sus compañeros. Estamos viendo aquí en versículos capítulo 6:1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre él. Reino. Entonces vemos, hermanos, aquí que después de la conquista de Babilonia por Darío de Media, él dividió su reino en 120 provincias y puso gobernadores, o como dice aquí, sátrapas, ¿verdad? Este es un tipo de autoridad de gobernador, sobre todos y cada uno de ellas, todas y cada uno de ellas. Entonces, y luego sobre los 120 gobernadores, Darío determinó poner tres hombres principales, a los cuales los 120 serían responsables. Ahora, yo veo aquí, mucha sabiduría por parte de Darío, ¿verdad? Cómo gobernar, cómo dividir su, dividir su reino, cómo mantener un control absoluto sobre los asuntos económicos, políticos, etcétera, de su pueblo. Entonces un gobernador sobre las provincias y tres hombres principales, se supone que cada uno tendría bajo su administración 40 provincias, ¿verdad? Y ellos ya serían para revisar, checar, serían responsables delante del rey Darío. Pero la Biblia dice aquí, hermanos, debido a la misma desconfianza, la mala administración, la falta de cuentas claras, Darío pensó poner a Daniel como el primer ministro sobre todos los sátrapas y los gobernadores. Fíjese, entonces vemos, hermano, que Dios le dio a Daniel un favor, una confianza que aún no quería tener plena confianza en los tres. Él sentía la necesidad que uno ya vigilara a los tres y los tres a los 120. Entonces, la Biblia aquí atestigua, hermano, que Daniel poseía un espíritu superior, y por eso obtuvo favor con el rey Darío. Ahora, cuando dice, hermano, que tenía un espíritu superior, ¿a qué se refiere? Sabemos que no era un hombre egoísta. Claro, ya había manifestado la voluntad de Dios a Nabucodonosor y luego al Belsasar, y le recriminó por parte de Dios de su arrogancia, ¿verdad? De su orgullo, de su falta de no honrar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos, hermano, que él, siendo hombre piadoso y hombre ya instruido en la providencia, no habla de un espíritu de altivez, hermano. Entonces, cuando habla de un espíritu superior, se refiere al espíritu, seguramente el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, con su multitud de virtudes impresionantes ante los ojos de un rey pagano. Ahora le voy a asegurar desde luego, hermano, que al rey pagano no le importaba, ¿verdad?, el amor, el gozo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. No le importaban esas virtudes al rey pagano, pero seguramente, hermano, lo que veía en Daniel era una humildad, una franqueza, un conocimiento amplio de asuntos civiles, un juicio sano, equidad en sus tratos, ¿verdad? Prudencia, organización y orden, y sobre todo integridad y honestidad. Y por lo tanto, hermano, alcanzó el favor hasta que Darío pensó ponerlo sobre todos los gobernadores, ser el primer ministro prácticamente, ¿sí? Mantener la primera posición bajo el rey mismo. Entonces, pero vemos aquí, hermano, por la preferencia de Daniel y por el espíritu superior que él tenía, la preferencia provocó unos celos y envidias en los demás hombres. Vean por favor lo que dice: pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión. Entonces vemos aquí, hermano, los celos y envidia son manifestaciones ¿de qué? Del egoísmo, que nace en el corazón corrupto y pecaminoso del hombre. Y hermanos, en realidad la envidia, el celo, es una violación del décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni cosa, ni buen, ni asno, ni criado, ni cosa alguna de tu prójimo, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que cuando otro tiene o recibe lo que pensamos de que somos dignos y merecedores, entonces el corazón se llena de envidia. La envidia, el celo, es la manifestación del egoísmo, de la falta de contentamiento y un espíritu ya codicioso, ¿sí? Una de las causas humanas por las cuales Cristo murió en una cruenta cruz es porque sus carnales, los judíos, le tenían envidia, por lo tanto, le entregaron a la muerte. Ahora, hermanos, vamos a ver unos textos aquí en un momento. Pero no debe sorprendernos, hermano. Dios nos va a dar favor con nuestros patrones, con las autoridades. Hermano, de eso estamos plenamente seguros. Sí. El rey puede ser corrupto. Y la mayor parte así son, ¿verdad? Pero aún el corrupto quiere que alguien le sea fiel. Y los hombres, hermano, busquen lo suyo propio y no lo de otro. Entonces el cristiano debe tener un espíritu leal, un espíritu humilde, un espíritu prudente, un espíritu un espíritu de integridad, de honestidad, hermano. Y por lo tanto, tarde o temprano, Dios nos dará favor con las autoridades. Y aún por la preferencia recibida, habrá hombres que ya nos envidian, hermanos, en este mundo. Vayamos primeramente, Dios, aquí a Génesis capítulo 37. Y vamos a ver, hermanos, José siendo uno de los prototipos más grandes de Cristo en el Antiguo Testamento. Habla de José. Ahora, hermanos, ¿qué sentir tenían los hermanos de José hacia él? Era el preferido de su padre, el que había recibido la túnica de muchos colores. Era el preferido. Y dice, por lo tanto, sus hermanos le tenían mucha envidia. Dice, hermano. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Entonces, tanto por los sueños, tanto por la preferencia de su padre, tanto por ser recipiente de una túnica de muchos colores, por la profecía que un día ellos se hincarían delante de él, dice que le tenían envidia, más adelante dice que lo aborrecían, y finalmente sabemos que determinaron matarlo, y ya lo libraron, Rubén lo libró de la muerte, y luego fue vendido en esclavitud. Pero ¿por qué razón, hermano? Por la envidia. Vayamos a Hechos capítulo 7, la predicación de nuestro hermano Esteban. Nuestro hermano Esteban, capítulo 7, versículo número 9, dice la palabra de Dios: los patriarcas, se refiere, ¿verdad, hermano?, a los hijos de Jacob, los hermanos de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces vemos, hermano, en forma profética, que los judíos, los religiosos, sus carnales, la nación entera, le tendrían, ¿sí?, envidia. ¿Sí? Le tendrían envidia. En Salmo capítulo 106 vemos otro prototipo, que Dios levantaría otro profeta como Moisés, y dice que el pueblo le tenía envidia a Moisés. Dice la palabra de Dios, Salmos 106, versículo 16: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces vemos, hermano, la envidia que le tuvieron a José, la envidia que le tuvieron a Moisés, la envidia que le tuvieron a Daniel. Hermano, todo profetizando, anunciando lo que sucedería en la vida de Jesús cuando Él se presentara como el Mesías aquí en la tierra. Se cumplió. Vayamos a Mateo capítulo 27 y veremos lo que dice el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27. Versículo 18. Mateo 27, versículo 18. Ahora viene el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién querréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que porque dice envidia le habían entregado. Por envidia le habían entregado. Es decir, hermano, Cristo tenía una multitud siguiéndole, una multitud apoyándole, una multitud ya imitándole, una multitud ya que le era fiel, y ahora dice que los religiosos y la gente demás se pusieron envidiosos de nuestro Señor. Por eso dice, le habían entregado, sí. Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo número 10. Porque conocía por envidia, le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Entonces, hermano, yo estoy estableciendo aquí la exaltación y honra de Daniel y la envidia de sus compañeros, manifestando cómo nuestro Cristo vendría y cómo Él viviría y sería entregado. Pero fíjese, hermano, nosotros no escapamos de ese. Si vamos a vivir piadosamente, si vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, si vamos a tratar de vivir en este mundo, hermano, sin reproche, ¿verdad? En integridad, no conforme al espíritu de este mundo, hermano, entonces también habrá personas que nos tengan envidia, ¿sí? Ahora, los celos y la envidia son pecados muy destructores y dañinos. Y quiero nada más manifestar esto aprovechando la oportunidad aquí. En Job capítulo 5, hermanos, vemos que los celos y la envidia son pecados destructores. Sí. La falta de contentamiento, hermano, ya nos hace mucho daño. Sí. No tanto a los demás, sino a nosotros mismos. Sí. La envidia carcome, hermanos. Sí. Es un cáncer interno, muchas veces no visto, no detectado, pero mora, se extiende, es como la levadura que leuda toda la masa, ya afecta todo el ser, física, emocionalmente, en todos los aspectos, en sus relaciones, sí, en su trabajo, en todo. Job capítulo 5, versículo número 1 y 2 dice: Ahora pues da voces, habrá quien te responda, y al cual de los santos te volverás. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume, ¿qué dice? La envidia. Mire qué tan destructor es la envidia, el celo, sí. Hermanos, debemos cultivar un espíritu de gratitud siempre. No importa lo poco o lo mucho que tengamos, hermano. Si otro tiene algo que no tengamos nosotros, gracias a Dios, hermano. Dios es el que da, Dios es el que quita. Sí. En Santiago capítulo 3, en el Nuevo Testamento, hallamos la exhortación por el hermano carnal de Cristo, de Jesús. 3:14 dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, padres, claro, todos debemos procurar, ¿verdad? Santificarnos, limpiarnos, hacer morir los celos, la envidia en nosotros. Y debemos, hermanos, siempre provocar un espíritu de contentamiento, de gratitud. No sé cuántas veces yo he visto esto en los hogares. Los hogares aquí, ¿verdad? Una pareja joven ya tiene su primer hijito y la señora de repente se encuentra embarazada nuevamente y luego ya empieza, planta. Es correcto, siembra es lo que quiero decir. Siembra el corazón de su primer hijo, que ya que llegue el nuevo ya va a haber pleito y va a haber envidia, va a haber celos y se va a molestar, se va a poner enojado y eso otro. Y sembrando, provocando, inculcando que, hermanos, no se debe tolerar ese espíritu en un hogar, ¿sí? Es decir, ya los padres deben decir, oh, hijo, miren la buena noticia, miren lo que va. Tú vas a tener un nuevo hermano y ya desde luego vas a poder compartir tu comida, tu cama, tu ropa, lo que tengas con el nuevo. Vas a aprender a convivir con su hermano y no ser egoísta, pero ya dar y recibir mutuamente como hermanos. Ahora, ¿cuántos padres así les enseñan a sus hijos? No les inculquen lo contrario. ¿Sí? A veces es bueno nada más darle a uno de sus hijos, y no al favorito, porque favoritos no debe haber, pero a un hijo algo mucho más grande que los demás para ver la reacción de los otros hijos suyos. Y viendo la reacción, se da la enseñanza. Es decir, ya el padre exhorta. ¿A poco yo no tengo derecho para darle a uno el doble de los demás si yo quiero? No es mío lo que estoy. Porque la idea es, pues todos tienen que recibir una porción igual. Y yo creo que ese es un principio que debe manejarse normalmente en nuestro hogar. Pero a la vez debemos aprovechar, hermanos, para hacerles entender la importancia de dar gracias a Dios, aun cuando le salga mejor a nuestro hermano. Sí. Hermano, pues hay varios panaderos aquí, ¿verdad? Y uno puede, ya, mire, yo tengo esa máquina, es una máquina grandota y es una máquina ya de tantos caballos y tantos amperes y ya potente y para revolver y preparar tanta masa y tantos panes. Pues los otros panaderos, si no lo tienen, deberían ser. Pues muchas gracias, hermano, pues Dios te ha bendecido mucho y nos gozamos que tengas esa capacidad y la más que tenga esa capacidad y puedas sacar tanto trabajo, ¿verdad? Pues gracias a Dios. Pero ¿cómo hacen muchos, verdad? Al escuchar eso, ya, ¿quién es el hermano? Ya, yo doy más en la iglesia, yo diezmo más y yo sirvo más y hago eso más. No es justo que él tenga algo más grande, más potente, más... No. Hermanos, necesitamos ya guardar guarda nuestro corazón, dice la palabra. Es muy dañino los celos, la envidia, ¿sí? Y debemos siempre estar, ustedes se acuerdan de la enseñanza de 1 Corintios, hermano, vayamos a 1 Corintios capítulo 13. El amor nunca busca provocar los celos y la envidia. No se jacta, tampoco busca provocar que otros se envidien de nosotros. 1 Corintios capítulo 11, capítulo 13, perdón. Dice versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene, ¿qué dice? Envidia. En otras palabras, hermano, si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar lo que tiene. Yo voy a dar gracias a Dios. No voy a buscar perjudicarle, que le vaya mal, o que sufra eso otro, o jamás robar, ¿verdad? O quitarle lo que tiene, o echarlo a perder o algo. No, no tiene envidia el amor. Pero mira lo que dice enseguida, tampoco el amor es jactancioso. En otras palabras, hermano, no es codicioso y no busca provocar la codicia en otras personas. Entonces anda en una forma moderada, en una forma medida, siempre buscando edificar en lugar de hacerle mal a otra persona. Sí. Entonces, hermanos, vemos la exaltación y honra de Daniel y la envidia de sus compañeros. Número dos, vemos la vida intachable de Daniel y las falsas acusaciones en su contra por sus compañeros. La vida intachable de Daniel y las falsas acusaciones en su contra por sus compañeros. Daniel capítulo 6, versículo 4, versículo 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, motivados por la envidia, los hombres buscaron manchar su testimonio, hablar mal de él, difamar su carácter y ponerlo a mala luz delante de los demás. Ahora ven qué clase de hombre hace esto, hermano. No es Daniel que lo hace a ellos, sino los inconversos, los paganos, los no regenerados, a Daniel. Sin embargo, la vida de Daniel era sin reproche, sin recriminación y sin tacha. No pudieron hallar razón alguna para acusarlo, entonces buscaron crear una situación asociada con su relación con Dios. Sí. Ahora, hermanos, aquí tenemos otro cuadro, otro aspecto, en forma prototipo de nuestro Señor Jesucristo, porque como Daniel, el Señor Jesucristo vivió una vida intachable y sin motivo para recriminarlo, por lo tanto tuvieron que levantar unas acusaciones falsas contra él para condenarlo, y finalmente se reveló la verdadera naturaleza perversa de sus corazones. Entonces, hermanos, aquí tenemos la lengua mentirosa, ¿verdad? La lengua mentirosa, buscando, hermanos, decir la verdad siempre es lo mejor. No hablarás falso testimonio contra su prójimo, dice la palabra de Dios. Vayamos a Salmo capítulo 37, Salmo 37, versículo número 12. Salmo 37, versículo número 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Hermano, es la naturaleza del corazón no regenerado. Dice Juan, aborrece la luz, ¿sí? Aborrece la luz. La luz entre las tinieblas resplandeció y las tinieblas no pudieron, ¿qué dice? Suprimir, apagar, silenciar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es la intención siempre, la oscuridad, ¿verdad? Tapar, oscurecer, minimizar silenciar la luz. Entonces dice aquí, hermanos, que el impío maquina contra el justo, cruje contra sus dientes, pero dice el Señor se ríe, porque ya ve que viene su día. Del mismo capítulo, versículo 32, versículo 33, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Eso lo vemos desde Caín y Abel, ¿verdad? Ese ya vemos en David y Saúl. Sí. No puedo creer que uno piense que el rey Saúl era un hombre converso, como buscaba matar a David. Aquí dice, hermano, acecha el impío al justo, no el justo al justo. Sí. Sí, hoy me tocó en la providencia de Dios hablar con un señor que ha sido muy muy difamado, se puede decir, por otros supuestos hermanos. Y el hermano estaba compartiendo algo de su corazón y ha pasado por tiempos difíciles. Y la verdad, no estoy plenamente convencido que tenga la victoria en todo. Todavía hay algo de no está agradecido todavía a Dios por todo lo que ha sucedido en su vida. Pero vemos, hermano, que dice que los que se dicen hermanos ya me han tratado peor que los mismos del mundo. Pero la Biblia dice, hermano, cuando uno persigue al justo, hay que notar. La Biblia dice el justo no persigue al justo. Aquí dice, hermano, es acecha el impío al justo. Sí. Y cuando es la corriente, el estilo de vida, ya buscar perjudicar, hacer daño a otro hermano, el amor de Cristo no mora en él, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decir que yo amo a Dios si no a mi hermano a quien he visto? Dice la palabra. Entonces, Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29, versículo 27, hermanos. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. ¿Ah? Abominación es al impío el de caminos rectos. Entonces, hermanos, estamos viendo la persecución del linaje fiel de Dios desde Abel, desde su el que le reemplazó, Set, a través del Antiguo Testamento. Hermano, el rastro de la sangre es una forma muy verdadera para expresar la historia del verdadero cristianismo, de la verdadera fe de los creyentes, porque nosotros no somos perseguidores, sino siempre los perseguidos. Es lo que muchos no entienden en cuanto a la Inquisición. Sí. Supuestamente los cristianos atacaron, mataron a muchos otros por causa de la fe, y ya nos culpan a nosotros como si nosotros fuéramos los responsables. Pero los llamados cristianos en aquel entonces eran católicos, y los católicos siempre han sido perseguidores de la verdad. Por eso la Biblia dice que en Apocalipsis que ella está embriagada con la sangre de los mártires, ¿verdad? La sangre de los mártires. Entonces vemos aquí, hermanos, luego ya el cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 23, Lucas 23. Y vemos, hermano, que ellos precisamente manejando la acusación falsa condenaron a Cristo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Versículo número 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Así se pronuncia, vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, hermano, tal como Daniel, siendo siendo intachable, con una vida ya sin recriminación, fue acusado falsamente por los compañeros allí, allí en el reino de Darío. Así vemos que nuestro Señor Jesucristo fue acusado injustamente, falsamente. Sus testimonios contra él eran palabras puras mentirosas, sí. Y por lo tanto necesitamos, hermano, podemos esperar menos en nuestra vida. Que unos no digan cosas falsas acerca de nosotros. Es difícil a veces, ¿verdad? Saber que ya no hemos hecho lo que somos acusados. Pero, hermano, Dios sabe. Dios, no tenemos que defendernos. No tenemos que buscar difamar a otros. Dios sabe la verdad. La Biblia dice que Cristo enmudeció y no abrió su boca, ¿sí? Ya encomendándose al fiel Creador, al que discierne los corazones, etcétera, como dice 1 de Pedro. Entonces vemos, hermano, este espíritu en la vida de Daniel. En la vida envidiado por sus compañeros, acusado falsamente por sus compañeros, el hombre seguía confiando en Dios, hermanos. Y es lo que vemos. Y es lo que necesitamos entender. Aun cuando pasemos por el valle, hermanos, de ser maltratados y difamados y falsamente acusados por los demás, necesitamos reconocer, hermano, los antiguos así pasaron por este camino, y nosotros necesitamos confiar en Dios en lo difícil, sabiendo que Él es nuestro libertador finalmente. No nos vamos a librar nosotros mismos, Dios nos librará, en Él esperamos. Sí, en Él esperaremos, en Él esperaremos. Entonces, hermanos, gracias por su presencia en esta noche. Vamos a darle seguimiento a este estudio, primeramente el jueves.